Let me again give you greetings in the name of the Lord Jesus Christ, and also send you greetings from the brethren at the Christ Reformed Baptist.
De nuevo, voy a dar mis saludos para ustedes en el Señor Jesucristo, y también saludos de mi iglesia, de la Iglesia Reformada de Cristo, en Louisa, Virginia. Muchas gracias por la hospitalidad para mí y mi familia mientras estamos aquí. Estábamos esto y este día también, y también para la enseñanza que va a tomar lugar mañana. Nosotros somos parte de una comunión de las iglesias reformadas en Virginia, y hace algunos años empezamos alguna conferencia. Tenemos una en septiembre y llamamos a la conferencia en el nombre de uno de sus pastores, Benjamin Keach. Es la conferencia Benjamin Keach. Él vivió hasta 1704, así que es un privilegio estar aquí entre ustedes en la congregación que este pastor la pastoreó a esta comunión. Y ahora vamos al Evangelio de Mateo, y vamos a Mateo 7, versículo 7 hasta el 11. En el Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo describe dos ocasiones lo que podemos mencionar el ministerio de tres partes de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, 23 y en Mateo 9, 35. Primero dice que nuestro Señor fue enseñando, predicando y sanando. Ese era el ministerio en tres partes de nuestro Señor Jesucristo. Primero, en esa lista, era el ministerio de Cristo de la enseñanza. El Señor Jesucristo era un maestro, maestro de hombres. Y una de las más grandes enseñanzas del Señor Jesucristo está ahí registrada para nosotros en el apóstol Mateo, que fue movido por el Espíritu Santo en lo que llamamos la predicación de la montaña. Mateo 6 y 7. A Agustín de Hipona llamó a este pasaje el más grande estándar de la vida cristiana. Y hoy vamos a enfocarnos en una de esas enseñanzas en el Sermón de la Montaña. El milagro de esto, por ese milagro, nosotros nos podemos sentar, como si fuera, podemos decirlo, delante del Señor. Y ahora podemos leer sus enseñanzas como está registrada en este pasaje. Mateo 7, y creo que todo el tema de Mateo 7 es algo que yo llamaría discernimiento. Es el tema de Mateo 7, y empieza en Mateo 7, 1 hasta el 5, y está representando este tema acerca del discernimiento en el propio juicio. Y aquí la advertencia es: no seas un juez hipócrita. No hay que tomar allí la paja en tu ojo cuando hay una viga en tu propio ojo. Así hay que ser personas que disciernen, no hay que ser hipócritas en nuestro juicio. Y si vemos el versículo 6, hay una enseñanza ahí acerca del discernimiento de la audiencia para compartir el Evangelio. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Creo que este versículo es como equivalente a Eclesiastés 3, cuando Salomón está queriendo hablar en un momento, o hay momentos en los que se puede hablar y los momentos en los que se puede estar en silencio. Vamos a ver ahora después los versículos 7 al 9, que los vamos a verlos de manera más cercana, y aquí vemos discernimiento en lo que yo diría es la oración de discernimiento. Y es cuando nosotros estamos en una oración de peticiones, cuando estás pidiendo del Señor. Algunas veces puedes estar caminando y te pide a alguna persona que está en la calle que firmes algo para una petición. Y es, algunas personas lo llaman una suplicación. Cuando se está, nosotros en ese sentido estamos suplicando al Señor por algo. Y Cristo nos va a enseñar a sus discípulos acerca de cómo deben pedir en una oración de petición, cuando venimos delante de su trono. Así vemos a este pasaje, Mateo 7, 7 a 9, y voy a sugerir que podemos dividirla en dos partes. La primera parte, versículo 7 al 8, voy a dar ahí el punto de que Cristo pide valentía y confianza en la oración. Y en el segunda, la segunda parte son los versículos 9 al 11, y voy a dar a este punto. Cristo provee una ilustración para ayudarnos a entender a aquel Dios a quien nosotros nos dirigimos en nuestra oración, incluyendo a quien le llevamos nuestras peticiones, nuestras suplicaciones. Así que quiero que vayamos sobre este pasaje, que lo expliquemos, y vamos a esta primera parte, versículos 7 y 8, donde Cristo pide valentía o perseverancia, podemos llamarle también, y confianza en la oración. Ahora, nosotros debemos saber que en el Sermón del Monte, Jesucristo está dando claves en la oración. Anteriormente, Cristo está dando disciplinas espirituales que sus discípulos deben seguir. Una de esas disciplinas es darle a los necesitados. Otra es oración y también habla de ayunar. Y es importante que estas disciplinas en Mateo 6 y en la que se centra es oración. Y del versículo 9 a 13, ahí vemos la oración modelo o la oración del Señor. Y esta oración del Señor es lo que podemos llamar, es la composición central del Sermón del Monte. Hay como 56 versículos que llegan allá, que antes de la reunión de oración, y después, y hay otros 56, así que es literalmente el centro del Sermón del Monte. Así que enseñar a orar es la parte central del Sermón del Monte. Así que esta enseñanza que vemos aquí en Mateo 7 es un suplemento a lo que ya vimos antes en el Sermón del Monte, la enseñanza de la oración. Y solamente otro recordatorio de que la oración es parte fundamental de la vida cristiana. No hay cosa semejante como un cristiano que no ora. No debería haber esto como una iglesia que no ora. Pablo nos dice en Tesalonicenses que debemos orar sin cesar. Debemos estar orando siempre. Orar es parte de la vida cristiana. Así que esto es una expansión, es un suplemento sobre esto. Y yo sugiero que en el versículo 7 y 8 es Jesucristo exhortándonos para ser valientes y también perseverantes y confiados en la oración. El versículo el versículo 7 empieza con tres imperativos consecutivos, mandamientos, y sigue con una conjunción y luego con una promesa. Y esto es lo que podemos ver que es el estilo judío o semítico. La repetición es muy importante y muy identificable, como el Salmo es igual. Dices algo y luego lo repites, usando palabras distintas. Así que vemos al Señor, de acuerdo con la carne, era un maestro de acuerdo con el estilo semítico, en su estilo. Así que el primer imperativo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y estas tres imágenes son imágenes de oraciones de cómo nosotros debemos pedir, orar. Y estas imágenes o ilustraciones, y cada una es distinta. Orar es como pedir, como buscar y como llamar, y cada uno de estos puede hablarnos de algo importante de la oración. Pedir es la cosa más común que nosotros encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y podemos ver ejemplos de esto en un momento. Pedir es una petición específica. Sabes lo que quieres y haces una petición especial o específica. Es tu cumpleaños, por ejemplo, es algo que quieres y no mantienes a tu familia en suspenso. Tienes algunas ideas o quizá les dices, ojalá me pudieran dar esto. Así que pedir es algo por algo específico. Buscar tiene otra connotación, diferente. Implica que uno tiene la necesidad pero quizá no sabe cómo encontrarlo. No sabe exactamente lo que necesita. No sabe cómo articularlo. Quizá estás aquí hoy y estás buscando algo. No estás seguro de lo que es. Pero quizá puedas ir delante del Señor con una oración de que estás buscando. Que estás buscando algo. Ahora, llamar tiene otra connotación, ¿no es cierto? Llamar, eso implica una puerta cerrada. Hay un camino por el cual entrar, pero este camino está cerrado. La puerta está cerrada. Y llamas esperando que pueda ser abierta delante de ti. Así que Cristo está enseñando acerca de esta oración de petición, pero cada uno de estos imperativos tiene una connotación distinta. Hay oraciones de petición, oraciones de buscar, oraciones de llamar igualmente. Y puedes notar que con cada uno de ellos, aquí la conjunción y luego hay una promesa. Pedid y se os dará. ¿Ves ahí en la promesa? Que se presenta en lo que nosotros llamaríamos la voz pasiva. Pedid y se os dará. Este pasivo es un recordatorio de que tú no eres el agente activo de esta petición. No es pedir y luego tómalo. Pedid y se os dará. Se te dará. Se te otorgará. Este verbo, pedir, en el griego original, es en la segunda persona del plural. El pedir es plural. Yo vengo de Estados Unidos del Sur y tenemos una convención allí, lingüística, cuando tenemos una U plural, es en inglés, tiene una conjunción que habla del plural, pero es una conjunción, están ahorrando letras de esas palabras. Así que en el griego aparece más o menos igual, de que todos ustedes pueden pedir. Esto puede sugerir que el Señor está hablando a los discípulos y también la vida individual de los discípulos o también colectivamente y al mismo tiempo también hablándole a la iglesia corporativamente. Así que cuando tengas tu reunión de oración, cuando vengas a orar juntos, hay que asegurarse de que pides de manera valiente para que el Señor se los dé a todos ustedes. Segundo lugar, buscad, y este es también una segunda persona del plural, y hallaréis. Tercer lugar, llamad. Otro, segunda persona del plural, llamar ustedes, y se os abrirá. Y hay que notar aquí en esta tercera petición, también está en la voz pasiva. Llamad, y se os abrirá. Y es otro recordatorio de la agencia que se requiere para responder tu petición. No se lee, llamad y tú podrás pasar con tus propias fuerzas, sino que ya se dice llamar y se os abrirá. Vamos ahora al versículo 8. Aquí Jesucristo se dirige más específicamente al cumplimiento de las promesas que se hicieron a quien pidió. Y es interesante, en el versículo 8 cambia de la segunda persona del plural al singular. Así que ahora está dirigiéndose al individuo. Porque empieza, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ahora esta es una enseñanza que requiere discernimiento. Debemos dividir las palabras. Porque algunos pueden tomar este versículo fuera de contexto y de alguna manera, y quizá no lo tienes en el Reino Unido, pero lo tenemos en Estados Unidos, aquellos decláralo y obténlo. Y ellos dicen, todo lo que tengo que decir es, Dios, lo que yo pida me lo dará. Todo lo que tengo que hacer es buscar, pedir, y Dios está obligado a dármelo. Todo lo que debo hacer es llamar, y Dios está obligado a abrir la puerta. Pero esto es un lugar en el que nosotros debemos aplicar discernimiento. Tenemos que separar aquí las palabras. Y aquí está el principio de la reforma, de que la escritura interpreta la escritura. Y lo que Pablo dijo a los ancianos, cuando vemos ahí en Hechos 20, 27, que ellos tienen que escuchar a todo el consejo de Dios. Así que para poder entender aquí lo que Cristo está enseñando acerca de la oración, quiero comparar tres enseñanzas de la oración de nuestro Señor, así como están registradas en el Evangelio de Juan. Podemos ir a estos pasajes o puedes escucharme ahí leyéndolos. Tres pasajes para ayudarnos a entender lo que dice aquí en el versículo 8. Primero, en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es la calificación aquí? Es esta frase de preposición, en mi nombre. Pidiendo en el nombre de Cristo significa pidiendo de acuerdo con la enseñanza de Cristo y de acuerdo con su voluntad. Segundo ejemplo, Juan 15, 7. Jesucristo le dijo a sus discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a notar aquí la calificación aquí. Uno va a tener su petición cumplida si permanece en Cristo. Esto significa que si está viviendo una vida consistente, vibrante en Cristo, que está implicada en el hecho de que si uno está viviendo de esta manera, va a pedir por cosas, va a pedir por estas cosas que van de acuerdo con lo que un discípulo pediría. Tercer ejemplo, Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí te das cuenta que empieza aquí a calificar esta frase de preposición en mi nombre. En estas tres enseñanzas que vienen de Cristo, déjame añadir otras del apóstol Juan, de acuerdo a este principio de la escritura, interpreta la escritura para entender lo que dice en Mateo 7. Así que vamos a ver lo que dice Juan, de primera de Juan 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Te das cuenta aquí de la calificación, recibimos esto de lo que pedimos, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y también del Juan 5, primera de Juan 14, Juan nos dice, si pedimos de acuerdo con su voluntad, él nos oye. Y en primera de Juan 5, 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese es equivalente de cuando Dios dice, habla o pide en mi nombre. Sí, podemos tener peticiones valientes y sí se nos da promesas de que se nos responderá, pero necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios para saber cómo pedir, para poder recibir. La oración no es decláralo y obténlo, no. La oración no es como poner una moneda ahí en un juego y que el juego empieza a funcionar. No es una oración como si fuera una lámpara mágica, una lámpara del genio, y el genio estará obligado para darte tus tres deseos. Es de hecho, no como darle a Dios, darle a Dios lo que nosotros queremos o obligarlo a que Él haga lo que nosotros queremos, sino que nosotros nos conformamos a lo que Dios quiere, de acuerdo con las Escrituras. Porque así queremos lo que Él quiere. Ese es el secreto para la oración. Sin embargo, aquí hay un tema de persistencia que no debemos sobrepasar. A esta repetición, pedid, buscad, llamad. Hay una importancia especial en llamar. Hay que ser ahí persistente en la oración. Para entender este aspecto de lo que Cristo está enseñando acerca de la oración, quiero ver tres ilustraciones de que Cristo mismo nos da en la oración del Evangelio de Lucas. Puedes ver esto, puedes solamente escucharme. Dos ilustraciones, una va a estar en Lucas 11 y la otra en Lucas 8. La primera ilustración, en Lucas 11, de los 5 al 8, hay una parábola que Cristo dio acerca de un amigo persistente que viene para pedir pan. En contexto puedes ver en el capítulo 11, 1 al 4, aquí Cristo está hablando de la oración, así que el contexto es la enseñanza de la oración, y luego ofrece esta parábola breve. Así que vamos a ver versículos 5 al 8 de Lucas 11. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Cristo dice, la oración es como ir repetidamente, persistentemente. Y de nuevo, dice esta parábola para ilustrar este punto. Incluso si este hombre fue su amigo, el que estaba acostado, le responderá a su amigo porque el amigo fue a pedir repetidamente. En la siguiente ilustración es de Lucas 18. El contexto aquí se nos dice en el versículo 1 es que Jesús dice esta parábola para que siempre oren y no desmayen, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esta parábola es acerca de la viuda. Esta viuda que sigue yendo a un juez injusto. Y ella continúa, y no lo dice, no lo hace por caridad o por deber, sino porque la viuda es muy persistente. Aquí el juez injusto hace lo que ella pide. Así vemos los versículos 3 al 5. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Nadie le gusta ser molestado, ¿cierto? Ella continuó, siguió buscando. Y te das cuenta aquí cómo Cristo trae esta comparación al final de esta parábola, y es muy típico de la enseñanza judía. Ellos disfrutan mucho las parábolas que comparan lo menor con lo mayor, la cosa más pequeña con la cosa más grande. Y Cristo hace esto en el versículo, de los versículos 6 al 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mensaje de estas dos ilustraciones es, hay que ser valientes en la oración, hay que ser persistentes en la oración, porque el Señor, nuestro Padre, escuchará. Vamos ahora a nuestro pasaje. Vimos la primera parte, versículos 7 a 8, y ahora vamos a la segunda parte, brevemente. Aquí Cristo da una ilustración para ayudarnos a entender que Dios, al Dios a quien nosotros le pedimos. Ahora vimos en Lucas 11 y 18 que Cristo dio una comparación de lo menor a lo mayor, y aquí Cristo va a hacer algo similar otra vez. en esta enseñanza acerca de la oración. Primero, empezó con lo más pequeño. ¿Qué hombre hay de ustedes que todo aquel que pide recibe? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Así que los padres sí tienen este deseo de proveer a los niños, y quizá por algún pecado no dará lo que pide el hijo. Ustedes tienen hijos, algunos de ustedes habrán experimentado esto. Pero generalmente, y creo que el Señor ha puesto esto en los corazones de los padres, de que otorgan a los hijos lo que necesitan. Así que aquí nos dice la palabra, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Y luego, versículo 10, y repite un ejemplo muy similar. Si le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Y cómo nosotros debemos responder a estas preguntas retóricas? No, para nada. Ningún padre terrenal le dará a su hijo un pescado, una piedra, una serpiente. Si le pide pan o le pide un pescado. Todos padres, y sin que, no importa, sin importar cuánto se le proteste en contra de este padre, un padre puede tener una taza que dice el mejor padre del mundo. Y luego en el versículo 11, nuestro padre, podemos decir, cierra la trampa retórica. Primero habló de lo menor, ahora va a hablar de lo mayor. Pues si vosotros, siendo malos, esa es una prueba, una acotación para la depravación del hombre, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ahora vamos a lo mayor. ¿Cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Por qué debemos ser valientes y persistentes y confiados a la hora de orar? El Señor dice, debemos pedir, buscar y llamar, porque sabemos aquel a quien nosotros estamos acercando en oración, y Él no es alguien, un sueño de una casa que es flojo, no es un juez injusto, Él no es un padre indiferente, Él es nuestro Padre Celestial. Él, su bandera es amor para con nosotros, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De este pasaje ahora permíteme tener algunas aplicaciones, y espero que con el espíritu de... Yo espero que el espíritu de la aplicación ya ha sido dicho, pero voy a dar algunas aplicaciones de todas maneras para meditar en este pasaje. Se nos instruye como discípulos del Señor Jesucristo a ser valientes y a ser persistentes y a tener la confianza en la oración, y esa es la enseñanza de Jesucristo. Y tú me ayudas a completar este sermón porque tienes que aplicar esto a tus vidas. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué estás buscando del Señor? ¿Por qué estás confundido? Quizá no puedes articular lo que necesitas. Quizá necesitas algo y algo parece que está bloqueado, no puedes ver el camino hacia adelante. Bueno, hoy se te exhorta para que seas valiente y perseverante en la oración. En Santiago 4:2, el apóstol Santiago dice, "Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís". ¿Te has estado quejando de algo? ¿Y te has olvidado del recurso de la oración? Quizá esa puede ser la cosa por la que tienes que ser exhortado. ¿Has orado? ¿Has llamado? ¿Has buscado? La segunda aplicación, desde esta enseñanza, tenemos que entender al Dios al que nosotros nos dirigimos. Ahora, he dicho que Mateo 7 era acerca del discernimiento. y he dicho que estamos hablando de una oración de petición y discernimiento. Yo creo que la primera enseñanza de discernimiento es que se nos dice, se nos enseña de parte del Señor, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esta es la enseñanza de Cristo. Y la más grande cosa en el discernimiento, en la oración, es que primero tienes que entender a quién te estás acercando. ¿Quién es Dios? Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de compasión. Él es nuestro Padre Celestial que se ha hecho Él mismo conocido en su Hijo unigénito. Él es el Dios que nos da su amor, incluso si somos pecadores. Cristo murió por nosotros. En su comentario en este pasaje, Spurgeon dijo que nuestro Padre Celestial sabe cómo dar mucho mejor que nosotros podemos pedir. Quizá sabes este himno de John Newton sobre oración que se lee como sigue. Vienes a un rey, trae grandes peticiones delante de él, porque su gracia y poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Así que amigos, vamos a venir delante de él con valentía, sabiendo a quién nos acercamos. Vamos a pedir, buscar, vamos a llamar. Amén. Vamos ahora a unirnos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo el consejo que se nos da a nosotros. Sabemos que se nos da a nosotros todo lo que necesitamos para la salvación y santidad en la palabra. Y confesamos delante de ti que nosotros no oramos como debemos individualmente, como corporación, en colectivo, no oramos como debemos. Así que ayúdanos para escuchar esta exhortación del apóstol Pablo que debemos orar sin cesar. Ayúdanos igual para escuchar esta exhortación que viene de nuestro Señor Jesucristo mismo. Ayúdanos a no ser flojos, indiferentes en la oración. Ayúdanos a nosotros abandonarnos en desorden. Ayúdanos a conformarnos a Cristo para que pedamos cosas que son de acuerdo con su voluntad y en su nombre. En el Dios, Dios de la gracia, nosotros nos agarramos de la promesa de que todo aquel que pide, este recibirá de ti. Aquellos que buscan, hallarán. Aquellos que llaman, la puerta se abrirá. Así que confiamos en las promesas de Cristo con todo lo que tenemos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.